Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es que es terrible. Es terrible lo que ha pasado en Galicia. De las peores cosas que te puede pasar, sin duda, en la vida. La noticia de que un niño de 2 añitos ha muerto, ha perdido la vida por un golpe de calor en el interior de un coche donde se había quedado encerrado. Su madre se olvidó de dejarlo en la guardería, se marchó directamente al trabajo y se bajó del coche sin percatarse de que el pequeñín estaba ahí dentro. Fue el padre el que dio la voz de alarma cuando fue a recoger al niño a la escuela infantil y le dijeron que allí ese día no había llegado el niño. El resto te lo puedes imaginar. Una carrera contrarreloj en la que, desgraciadamente, no se llegó a tiempo. Ha ocurrido en Oporriño, cerca de Vigo, en Pontevedra.
Muy triste la situación. Muy. No me pongo en lugar ni quisiera que nadie de mi familia estuviera en esa situación.
Pues no hace falta ser vecino de Oporriño para que una noticia como esta te encoja el corazón. Hoy en el municipio se ha guardado un minuto de silencio y se han suspendido las fiestas patronales. El reflejo de la tristeza que no es nada comparado con lo que debe estar pasando ahora mismo esa madre, imagínate, ese padre y, bueno, toda la familia. Parece increíble que algo así pueda suceder, pero es que no es la primera vez que pasa. Con el ritmo de vida que llevamos, que vamos siempre corriendo con mil pensamientos en la cabeza a mil por hora, pues descuidos como este ocurren más veces de las que podemos pensar, pero afortunadamente la mayoría de los casos se quedan en un susto. De hecho, existen campañas de la policía, también de la Guardia Civil, para concienciar del riesgo que puede suponer olvidar a un niño dentro del coche en pleno verano. Y es que un niño se puede dormir, está tranquilito en su sillita, pasa completamente desapercibido y es ahí donde llega el descuido. Para que nos hagamos una idea, está comprobado que si un coche se queda al sol con una temperatura exterior de 30 grados, en el interior del vehículo se pueden alcanzar los 50 grados en tan solo 45 minutos. Imagínate si ese mismo coche se queda al sol, por ejemplo, en plena ola de calor con más de 40 grados. En fin, que es una tragedia y de verdad no quiero imaginarme cómo tiene que estar esa madre. Pero insisto en que con la vida frenética que llevamos, esto tan grave y tan tremendo nos puede pasar a cualquiera. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, el trabajo incansable de salvamento marítimo que ha rescatado esta mañana 63 personas que a bordo de un cayuco intentaban llegar a la isla de Gran Canaria. Interior, el Ministerio asegura que solo en el pasado mes de junio más de 3.000 inmigrantes llegaron a nuestras costas. Suponen una media de 100 al día en Bilbao. Mientras tanto, la Ertzaintza investiga la supuesta violación múltiple a una menor de 14 años que, según la denuncia, se habría producido el pasado día 30 de junio. Esta chica asegura que al menos 2 jóvenes la amenazaron con una navaja para agredirla sexualmente. Y Janet Yellen empieza oficialmente este viernes su viaje a China. Es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y tratará de destensar las maltrechas relaciones entre las administraciones de Pekín y de Washington, agravadas por la invasión rusa en Ucrania. Yellen ya se ha reunido con el primer ministro chino Xi Jinping. Y mientras tanto, en la Academia General Militar de Zaragoza, La princesa de Asturias ha acompañado esta mañana a sus padres, los reyes, en la entrega de despachos a los nuevos tenientes del Ejército de Tierra. Es un acto solemne que se produce a solo 6 semanas de que precisamente Leonor de Borbón ingrese en este centro militar para comenzar su formación castrense durante los próximos 3 años. Y por cierto, esta mañana en Madrid, el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha recibido el alta hospitalaria tras ser ingresado por coronavirus. Vargas Llosa, que recuerdo, tiene 87 años.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Güler dice que llega para quedarse en el Real Madrid.
Se planteaba la posibilidad de que el joven turco Arda Güler, que hoy ha sido presentado en el Real Madrid, pudiera salir cedido, pero Güler dice que viene para quedarse.
Real Madrid. Si te da la oportunidad de jugar, yo voy a aprovechar esa oportunidad de jugar. Mi opción de ir cedido o otra cosa, de otra posibilidad, no entra en mis planes. Me han ofrecido jugar, yo he venido a jugar y lo haré.
En el Barça, Ronald Koeman ha criticado la política de fichajes del club por la edad de los jugadores. En el Atlético de Madrid ha sido presentado Azpilicueta, en el Sevilla Pedrosa y Gattoni, y el Valencia acaba de cerrar la llegada de Pepelu. Y fuera del fútbol, ha comenzado la Fórmula 1 en Silverstone, también la etapa llana de hoy del Tour. Badosa se ha retirado de Wimbledon, donde Alcaraz juega a las 2:30, y en baloncesto, el Barça presenta oferta oficial por Billy Hernán Gómez.
Bueno, pues ya estamos aquí con la campaña electoral, primer día de campaña, primer día también de mensajes, de actos, de mítines para las elecciones del 23 de julio, ese día en el que los españoles pues iremos de nuevo a las urnas. La pegada de carteles de anoche ya ha dejado claro por dónde van a ir lo que vamos a escuchar los próximos 15 días.
España es mucho mejor que el Partido Popular y que Vox, y por eso les vamos a ganar el próximo 23 de julio. Mucho mejor.
Feijóo ten amosado que incorporó aos ultras nos gobernos do noso país.
No tenemos más compromiso que acertar. Y por eso le pido a los catalanes, le pido al conjunto de los españoles,
si hay un solo escaño más en una mayoría alternativa para echar al socialismo, nosotros vamos a intentar construir esa alternativa.
Pues Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, hoy está en Andalucía y también en Extremadura. Y mientras, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Madrid. Los principales candidatos se suben ya a la caravana electoral. El primero, por cierto, Feijóo, hace un llamamiento al voto útil, mientras que Sánchez azuza el miedo a un futuro pacto entre PP y Vox. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, en efecto, los cimientos de la campaña de Pedro Sánchez son emocionales. El mensaje al electorado progresista es: o te movilizas o Santiago Abascal se sentará en el Consejo de Ministros. Y frente a la carta del miedo, la consolidación de avances, el refuerzo de los servicios públicos, inspira un programa electoral cargado de guiños a los jóvenes, como la promesa de estudios universitarios gratuitos para quienes aprueben a la primera, o el transporte público urbano sin coste para niños y estudiantes menores de 24 años. En el radar de Sánchez impera la asimilación del PP con Vox.
Vamos a decir sí al avance, no a Abascal, y le diremos así no a Feijóo. Así no, con Abascal no, nunca.
Emulando a José Luis Rodríguez Zapatero, promete pleno empleo, además de medidas como fijar por ley el máximo en las listas de espera de la sanidad pública o la ampliación de su cartera de servicios. El líder socialista alimenta el espíritu de la remontada entre los suyos. A tal fin busca que cale la idea de que no habrá paseo militar del PP, según incide el equipo presidencial. De hecho, vaticinan que Feijóo se quedará sin llegar a los 150 escaños. En definitiva, que hay disputa y el PSOE aguanta mejor de lo previsto.
Gracias, Ricardo. Pues en campaña están todos los miembros del gabinete de Pedro Sánchez. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, decía lo siguiente aquí en Herrera en COPE.
Sinceramente creo que se está haciendo injusto con el gobierno español, que habremos cometido muchas cosas más, yo no lo dudo, pero hemos vivido momentos muy difíciles con la pandemia, con la guerra, en situaciones complicadas en las que había que tomar decisiones. Y cuando hay que tomar decisiones, usted sabe perfectamente, Carlos, que se trata de hacer siempre con el sentido de la responsabilidad.
Pues arranca la campaña electoral cuando todavía no se han formado todos los gobiernos autonómicos tras las elecciones del pasado 28 de mayo. En Murcia, la falta de acuerdo entre PP y Vox provoca que a día de hoy Fernando López Miras no tenga asegurado su reelección como presidente de la región. A esta hora, a las 2:08 de la tarde, nos vamos precisamente hasta el Parlamento murciano. Allí está Javier Herraiz. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Bueno, hoy ha salido que no en esa investidura de López Miras. Habrá segundo intento el próximo lunes, pero tampoco está claro que entonces pueda salir adelante.
Pues efectivamente, hoy a la primera ha sido agua, investidura fallida de López Miras, que sonaba así hace unos minutos.
Votos a favor, 21. Votos en contra, 24. No habiendo obtenido la mayoría absoluta requerida el candidato propuesto, deberá someterse la misma propuesta de candidato a una nueva votación de esta Cámara.
Eso será el lunes. Ahí López Miras necesita solo la abstención de Vox. Tienen 48 horas para negociar. Vox está dispuesto, dice, siempre que entren en gobierno. López Miras ha dicho que se sentaría esta misma tarde, pero no para hablar de sillones.
No supediten esa negociación y ese encuentro a que se hable de sillones en el gobierno. Vamos a hablar primero de lo que importa a los ciudadanos de la región de Murcia. Y yo espero que me puedan decir a qué hora y cuándo y dónde nos vemos.
próxima entrega, lunes 11 de la mañana. Si no cambian mucho las cosas, vamos a tener que esperar a que pasen las elecciones del 23J para que la región de Murcia tenga presidente. Quedan pocas posibilidades, o la última semana de julio o la primera de septiembre, y si todo falla, habrá que repetir elecciones.
Gracias, Javier. También falta por configurar el nuevo gobierno de Aragón. Aquí el popular Jorge Azcón guarda silencio sobre las negociaciones que mantiene con Vox. Si es verdad que esta formación le ha cedido la presidencia de las Cortes, pero sigue manteniendo su intención de gobernar en solitario. Ana Alós es la portavoz del PP allí en Aragón.
Con Aragón Existe, Teruel Existe, PAR y Vox, sí que hemos abierto contactos y con los tres estamos negociando posibles acuerdos programáticos para obtener su apoyo en la investidura de Jorge Azcón. Nuestra intención es conseguir un gobierno en solitario del Partido Popular presidido por Jorge Azcón.
Esta tarde, por cierto, Marga Proens tomará posesión de su cargo como nueva presidenta de Baleares. Y para la próxima semana, además de la vista puesta en lo que pueda pasar este próximo lunes en esa segunda votación de investidura en Murcia, la tendremos también en la Comunidad Valenciana, aunque aquí el horizonte está despejado. El jueves 13, en las Cortes Valencianas, arrancará el debate de investidura de Carlos Mazón, que se va a convertir en el nuevo presidente de la Generalitat, con la entrada, en esta ocasión sí, de Vox en su gabinete. Y hablando del 28M, esta tarde se va a constituir el único gran ayuntamiento de España que aún no lo ha hecho. Es el de León. La falta de acuerdo y el recuento de votos ha demorado este acto. El socialista José Antonio Díez volverá a ser alcalde de la ciudad en minoría, toda vez que Unión del Pueblo Leonés se ha negado a entrar en el consistorio y también a pactar con el Partido Popular. Y es posible que en nada, pues casi todos instalemos en nuestros teléfonos móviles una nueva aplicación. Si muchos, pues ya tenemos Twitter, no es descartable que se una su directo competidor, el Threads de Mark Zuckerberg, recién salido del horno. Todo ello si consigue sortear las leyes de privacidad de la Unión Europea, más duras que en otros países, como puede ser Estados Unidos o el Reino Unido. La prueba es que en las últimas horas el Senado francés ha amenazado a otra red social, a TikTok, de suspender sus actividades en Europa, por lo que considera una opacidad voluntaria en sus trabajos. Bueno, regular los datos de los dispositivos conectados a Internet es una de las tareas de la Unión Europea, de la que hoy Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vais a hablar en la tarde de COPE, sí. Porque los expertos calculan que la información que almacenan los aparatos inteligentes puede generar un nuevo mercado de más de 10 billones de euros en 2030.
Es que vamos, Pilar, dejando nuestros datos por cualquier sitio. Los coches están conectados a Internet, los robots de cocina, otros aparatos domésticos. ¿Por qué es importante regular este tráfico de datos? Borja Azuara es abogado experto en derecho digital.
Cada uno de nosotros, cuando usamos un servicio conectado a Internet, generamos muchos datos que tienen mucho valor. El nuevo reglamento de datos intenta regular un acceso justo a esos datos que ponga a Europa en la cabeza o al menos en posibilidad de competir con otras grandes economías como la de Estados Unidos o los países asiáticos.
Regulación para que no trafiquen, Pilar, con nuestros datos. Hablamos de ello en la tarde de COPE.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Aro. Gracias, Fernando.
A ti.
Pues hace 7 años la historia de Nadia daba la vuelta a España, y todo porque sus padres eran detenidos por presuntamente estafar a decenas de personas. Recaudaron hasta 400.000 euros asegurando que los necesitaban para tratar a su hija de 11 años, a Nadia, que supuestamente padecía una enfermedad rara. La audiencia de Lleida les condenó por estafa y ahora el Supremo ha confirmado este hecho. Patricia Rossetti.
Pues sí, el Supremo rechaza el recurso del padre y confirma su condena a 5 años de cárcel por delito continuado de estafa agravada. La madre fue condenada a 3 años y medio de cárcel, pero no recurrió. Para el Supremo queda aprobado que los padres constituyeron una asociación para enfermedades raras con el objetivo de recaudar fondos para la investigación y ayudar a familias con niños con este tipo de enfermedades, pero la finalidad real era el enriquecimiento personal de los acusados. El padre era el presidente y la madre la tesorera. Apelaron a la generosidad a través de los medios de comunicación para cubrir costosas atenciones médicas irreales ante un posible desenlace fatal si la niña no recibía tales cuidados, también irreales, y facilitaban un número de cuenta. Buscaban la buena fe y mejor voluntad de muchas personas. La ficción generada por los acusados, explica el Supremo, se basaba en una relación de confianza por la agobiante situación y eso no daba lugar a una investigación derivada de la desconfianza.
Dos minutos y 32 segundos es exactamente el tiempo que ha durado esta mañana el primer encierro de los Sanfermines. Ha sido una carrera veloz y una carrera también un poco atropellada porque ha habido bastantes caídas de los mozos, pero bueno, nada grave. Solo cuatro han tenido que ser trasladados al centro hospitalario de Navarra, pero no se ha registrado ningún herido por asta de toro. Y en ese encierro, precisamente, ha participado David Rodríguez, que es todo un veterano, lleva 3 décadas, 30 años, es madrileño, y cada año se va a Pamplona a participar en los encierros. Es, como te digo, un veterano y ha participado en este primer encierro.
Bueno, pues ha cambiado mucho en estos 30 años que hemos dicho que llevo viniendo a correr a Pamplona. Ha cambiado porque ya los ganaderos, ya sabéis que la mayoría o todos tienen ya correderos para entrenar los toros, para fortalecerlos. Entonces los toros están acostumbrados a correr muy hermanados y a correr fuerte, aguantan más que de sobra corriendo fuerte.
David Rodríguez, que lleva 30 años, ni más ni menos, que corriendo los encierros de Pamplona, y el que se va a estrenar precisamente en estos Sanfermines 2023 es otro madrileño, Carlos Mata. Este fin de semana, concretamente el domingo, va a correr su primer encierro. Estaba deseando cumplir la mayoría de edad, no para votar, sino para participar en los Sanfermines.
Me he pegado una carrera larga, he podido correr un trocito ahí con un toro y bueno, los he visto de cerca y bien, pero no me ha llenado personalmente del todo. Ha sido una carrera un poco atropellada. Había mucha gente antes del encierro a los dos lados de la calle esperando que vinieran los toros. Había 3 o 4 filas de gente.
Bueno, julio es sinónimo de Sanfermines en Pamplona, pero también de fiestas, de festivales, de música, en numerosos puntos repartidos por nuestra geografía. Desde pequeños pueblos a grandes conciertos. Y hay talento. En Herrera en COPE lo hemos comprobado con José Voces y Nacho Jimeno, dos apasionados de la música y también de dos grandes artistas. Son, bueno, grandes seguidores de Joan Manuel Serrat y de Joaquín Sabina, como el propio José nos contaba.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrecharme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a la puerta del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Los tributos vienen ya de América, cuando esa muerte de Elvis Presley, ya empezaron los primeros imitadores, pero en España tenemos una suerte de tener unos artistas que ya son leyenda, que obviamente los años pasan, ya ahora mismo por ejemplo Serrat ya se ha despedido de los escenarios, y la gente tiene ese gusanillo por seguir viendo pues esas canciones y más en directo, porque la música en directo es la que siempre gana.
Pues los tributos que están tan de moda por todo nuestro país y que escucharemos mucho también este verano. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y luego, el otro punto de interés informativo, indudablemente está en Francia. Otra noche de disturbios. Los incidentes, si ustedes están pendientes de las imágenes, han sido especialmente violentos, por ejemplo, en Marsella.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato, seguro. Pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre, Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Madrid presentó el proyecto Calle 30 Natura con el objetivo de cubrir todos los muros de hormigón de la M30 con jardines verticales para evitar así pintadas y grafitis, además de para alegrar la vista a los conductores, jardines modernos y con sensores para el riego automatizado y para comprobar en tiempo real la humedad o la temperatura del entorno y poder mantener esa vegetación en el mejor estado. En mayo empezaron a ponerse las primeras plantas, geranios, romeros y otras igual de resistentes en una zona de 400 metros en la Avenida de la Ilustración entre las glorietas de Salvador Maella y Nueva Zelanda. Hoy se han terminado de instalar y se completa así la primera fase de este proyecto Calle 30 Natura. Hasta esa zona de la capital, cerca de la Vaguada, nos vamos. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Mamen, cuéntanos cómo han quedado esos jardines verticales y cómo se pueden mantener en medio de todo el tráfico que circula precisamente por ahí, por esa zona.
Pues mira, han quedado bonitos, Pilar. Habrá que esperar a ver si realmente son útiles. Yo estoy ahora mismo en la glorieta de Nueva Zelanda, mirando hacia la de Mariano Salvador Maella. A derecha e izquierda, en ambos sentidos, hay plantas en los muros de hormigón que desde que empezaron a ponerse han aguantado tormentas, granizo, varios chaparrones. Pero viene lo bueno a partir de ahora, porque los termómetros están por encima de los 30 grados y mantener todo este espacio fresco es un reto. He estado hablando hace un ratito con Diego Cuartas López. Es el gerente de la empresa de jardinería que se ha ocupado de esto, porque una de las cosas que más preocupa, hay que recordarlo, estamos en tiempos de sequía, es cuánta agua va a necesitar.
Está controlado de tal manera que si al final salta cualquier alarma, nos llega un mensaje o un correo electrónico con un aviso y podríamos detectar el posible fallo o fuga. No, al final no tiene mucho consumo de agua, porque al final lo tenemos programado de tal manera que la humedad se quede en el módulo, lo que es en el bolsillo, así que no tenemos mucha pérdida de agua. Son plantas que están...
El mantenimiento que me preguntabas por él es constante. Una vez a la semana se comprueban los valores que quedan registrados gracias a los sensores que se han colocado. Una vez al mes vienen aquí a ver cómo están las plantas y cada tres meses se poda, se quitan las que están mal y se sustituyen por otras nuevas. Siempre especies que aguanten el sol, el calor, el frío y que ayuden a reducir la contaminación de los coches.
Son plantas que están pensadas para estas orientaciones y para la ubicación. Al final es una ubicación que está pegada a la carretera. Entonces, al final, sus hojas realmente atrapan toda la contaminación y son plantas que realmente van a reducir mucho la isla de calor y de contaminación aquí en la ciudad de Madrid.
Son 23 especies distintas. No te voy a decir, Pilar, el nombre científico porque no me lo sé, pero sí que he visto lavanda, romero y algunas gramíneas. A eso sí llego.
Bueno, esas las conocemos yo creo que todos, ¿no? Oye, Mamen, ¿qué dicen los vecinos? ¿Están contentos? ¿Les gustan sus nuevas vistas?
Bueno, pues si nos limitamos a las vistas, sí, en general prefieren ver todo esto verde y no el gris de los muros de hormigón. Te comentaba antes que estas plantas absorben parte de la contaminación y también deberían reducir el nivel de ruido, pero no todos los vecinos lo están notando.
Yo vivo ahí en el 13 y el ruido que decían que era el 50% es el mismo ruido. O sea, que queda muy bonito, pero yo tenía esperanza de no sentir tanto ruido y sigue de momento.
Este es el primer tramo, 800 metros, 400 en un sentido y 400 en otro.
Gracias, Mamen. Y en cuanto al tiempo, pues hoy han subido un poco las temperaturas en Madrid. Tenemos a esta hora 31 grados en el centro de la capital. Las máximas se pueden ir a los 35, a los 36 en puntos del sur como Aranjuez. Aunque cuando vas a notar más calor va a ser a partir del domingo y sobre todo el lunes, día en el que está previsto que llegue a la comunidad la segunda ola de calor de este verano, con termómetros que van a alcanzar los 40 grados, casi nada. Bueno, 2 y 24, vamos a conocer cómo se circula por Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, comienzan a complicarse las salidas de Madrid, especialmente la A1 en Circuito del Jarama, la carretera de Valencia, la A3 en Rivas, la carretera Andalucía, la A4 en Pinto y también la A5 en Arroyo Molinos, pero también especialmente densa la M40 en el tramo de Coslada, en sentido A3, Mercamadrid y Villaverde en dirección a la A42 y la M50 en Las Rozas para incorporarse a la carretera de La Coruña, la A6.
El 13 de julio no te pierdas el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Vive una noche española. Orquesta sinfónica y guitarra con obras de Falla, Albéniz y Rodrigo.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda, el 13 de julio el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos a 7 de julio. Felicidades, por cierto, a todos los fermines y ferminas. Es su santo, el día grande de las tradicionales fiestas en Pamplona, pero San Fermín pues también se vive con intensidad aquí en la Comunidad de Madrid. No en vano, son cerca de 12.000 navarros los que viven a día de hoy en nuestra región. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te falta el pañolico, Gloria.
A mí sí, es que yo soy más del sur.
Por eso los lunares que me traes, claro. Hoy. Bueno, que los navarros aquí en Madrid que están celebrando también estas fiestas.
Claro.
Con muchas actividades, además.
Y de forma muy curiosa. Y es que esta tarde, a eso de las 7, las calles madrileñas se van a teñir de blanco y rojo con unos ciclistas muy especiales, porque para participar en esta carrera es obligatorio ir vestido de blanco con el correspondiente pañuelo y que las bicis tengan un complemento muy especial, como nos ha contado a COPE Marta Fernández, presidenta de la Asociación Cultural Navarra en Madrid.
Pues como no podemos tener encierro si no tenemos toros, pues al final lo que se ha hecho es seguir una iniciativa en la que todo el mundo va vestido, todos los ciclistas van vestidos de como pamplonicas, de blanco, y las bicis tienen que llevar cuernos.
La carrera acaba en la iglesia de San Fermín de los Navarros, en el distrito de Chamberí, donde a las 8 va a haber una eucaristía y una posterior verbena. Además, también este 7 de julio se va a celebrar con mucho fervor en el barrio de San Fermín, en el distrito de Usera, y también va a haber una eucaristía en la parroquia Madre del Buen Pastor, así que ya sabes, si a ti sí que te da nostalgia y tú, yo que sé, que eres deportista, pañuelo rojo y cuernos en la bici, que no se te olvide.
En la bici. Gracias, Gloria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando vendes tu coche, ¿qué quieres? ¿Quieres una tasación rápida y justa? ¿Quieres ahorrarte los gastos de gestoría? ¿Quieres una venta rápida y sin complicaciones? Ya Móvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso, ponemos en marcha el Plan Renove 2023 de aires acondicionados para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 500 euros para la sustitución de tu antiguo equipo de aire acondicionado. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Es tiempo de barbacoas y en Alcampo sigue el ahorro.
Llévate hasta el 10 de julio costillar de cerdo especial para barbacoa por solo 5,89 € el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mañana toma posesión como arzobispo de Madrid José Cobo en una misa en la Catedral de la Almudena que va a dar comienzo a las 11 de la mañana y que vas a poder seguir en COPE en el 999 de la Onda Media. Ahora sigues escuchando Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este 7 de julio, día de San Fermín, con España en campaña y a la espera de una nueva ola de calor que esta nos dicen que va a ser de órdago. Con este clima político y meteorológico, en Murcia siguen sin encontrar una salida al laberinto político que dejaron las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Allí ganó con claridad el Partido Popular, pero le faltan 2 votos para la mayoría absoluta. La izquierda no suma y no podría arrebatarle el poder, pero Vox no está por la labor de entregar esos 2 votos que faltan si no entra en el gobierno regional murciano. Hoy ha tenido lugar la segunda sesión del Pleno de Investidura con el aspirante del PP, Fernando López Miras, que ha visto cómo fallaba el primer intento para ser presidente porque no ha llegado a esa mayoría absoluta.
Votos a favor, 21. Votos en contra, 24. No habiendo obtenido la mayoría absoluta requerida el candidato propuesto, deberá someterse la misma propuesta de candidato a una nueva votación de esta Cámara.
Pues López Miras tendrá que esperar. Este no ha sido ninguna sorpresa. Ya sabía que Vox iba a votar en contra, como lo han hecho también el PSOE y Podemos. Así que el siguiente paso se dará el lunes, en la segunda vuelta de la investidura, donde el PP ya solo necesitaría la mayoría simple, es decir, conseguir más síes que no es. Se podría pensar que lo tiene fácil, porque basta con que un solo diputado de Vox se abstuviera, pero según la formación de Santiago Abascal, o votan a favor o votan en contra, pero no se plantean la abstención. Bueno, tienen el fin de semana por delante para negociar, seguro que lo van a hacer, pero si no hay acuerdo, es posible que los de Vox el lunes voten también que no, lo que daría lugar a una investidura fallida. ¿Y entonces qué pasaría? Pues entonces tendrían que pasar 2 meses para un tercer intento. Tienen todo el verano para negociar. Si ya en septiembre siguen igual y no hay acuerdo entre PP y Vox, pues tendrían que convocarse nuevas elecciones autonómicas. Murcia es el escenario más complicado ahora mismo en nuestro país, pero Aragón es otro de los puntos donde no acaban de ponerse tampoco de acuerdo estas 2 formaciones, el Partido Popular y Vox. Allí, Jorge Azcón se va a presentar a la investidura en un debate para el que no han puesto todavía fecha, precisamente porque no hay un pacto cerrado. Y el problema, el mismo que en Murcia, que Vox quiere entrar en el gobierno y el Partido Popular quiere gobernar en solitario. Ahora bien, peor pintaba la cosa en Extremadura, acuérdate cómo empezó y mira cómo acabó. Ya tienen acuerdo. Al final, las urnas les condenan a entenderse porque si no se entienden, podrían condenarse en las urnas si hubiera unas nuevas elecciones. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuento ya con Ángel Correas. El empleo público entra en la campaña electoral.
Hacienda estaría negociando con los sindicatos la aprobación de una gran oferta de empleo público que podría salir adelante en el Consejo de Ministros del próximo martes, a tan solo 12 días de las elecciones generales. En mayo del año pasado, el Ejecutivo aprobó casi 45.000 plazas. Además, este viernes, el Boletín Oficial del Estado, el BOE, ha publicado la convocatoria de becas destinadas a quienes opositen. Se otorgarán hasta 7.000 euros por persona.
El partido de Carles Puigdemont utiliza réplicas en inteligencia artificial para denunciar el acoso al independentismo.
Sí, son del Rey, de Pedro Sánchez o de Santiago Abascal. Entre otras cosas, Juntos por Cataluña pone en boca de un falso monarca recreado por ordenador frases como «Pido perdón a todos los catalanes que pegamos y acusamos de terroristas».
España ha acogido a más de 180.000 refugiados ucranianos de forma temporal desde el inicio de la guerra.
Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid son las regiones en las que se han concedido más peticiones y más de la mitad de ellas son para mujeres. Esta mañana en Herrera, en COPE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el ingreso de Ucrania en la OTAN no se producirá hasta que finalice la invasión de Rusia.
Hoy por hoy, mientras la guerra esté en marcha, esa unión a la OTAN no es posible, porque piense que la OTAN tiene un artículo 5 y por tanto sería que un país que está en guerra y siendo atacado pues se incorporara a la OTAN.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3 y 5? Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a contar el ultimátum que le ha dado el Paris Saint-Germain a Mbappé, emplazándole a que decida su futuro antes del 31 de julio. Vamos a repasar lo que han dado las presentaciones de Güler en el Real Madrid, que dice que no va a salir cedido, y de Azpilicueta en el Atlético. Tenemos que escuchar también a Ronald Koeman, que ha criticado la política de fichajes del Barça, y repasar todas las noticias del mercado. Fuera del fútbol, estaremos en Wimbledon, donde comienza a esta hora el partido de Alcaraz y se ha retirado Paula Badosa. Además, el Barça de baloncesto presenta oferta por Billy Hernán Gómez, está en marcha la etapa del Tour, que hoy es llana, y acaban de terminar los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Silverstone, con mejor tiempo para Verstappen, cuarto para Alonso y séptimo para Carlos Sainz.
Bueno, fue muy poquito tiempo, entre 10 y 15 minutos, pero es que diluvió. Una fuerte tromba de agua tremenda la que cayó ayer por la tarde en Zaragoza y que anegaba literalmente la capital aragonesa. Para que nos hagamos una idea del agua descargada, en menos de una hora cayeron hasta 54 litros por metro cuadrado, que es una barbaridad. Afortunadamente no hay víctimas, pero sí cuantiosos daños materiales. De hecho, una mujer de 50 años permanece ingresada en estado grave como consecuencia de la riada que se originó y otras seis también, aunque de menor consideración. La verdad que hay imágenes, hay vídeos que están circulando por internet que sobrecogen. Gente que se quedó atrapada por la riada en sus vehículos, que se tuvieron que subir al capó de los coches e incluso algunos encaramados a árboles para poder salvarse del agua.
Nada, que se te lo llevará. Ahora no salgas porque si no, igual se te lleva el agua, ¿eh?
Los bomberos no daban abasto para atender a las numerosas llamadas de emergencias, incluso tuvo que actuar un equipo de buceadores. Los daños, como decimos, son numerosos y la peor parte se la ha llevado el barrio de Parque Venecia, también la localidad de Cuarte de Huerva. Desde allí, desde esta localidad, Esther nos contaba hace unos minutos en Mediodía COPE cómo ha quedado su casa.
Pues no, la verdad es que fue brutal, porque además tampoco fue tanto rato, no sé ni si llegó a la hora, pero fue bestial, o sea, fue como surrealista. Está todo destrozado, todo lleno de barro. Mi garaje tiene dos plantas, pues la planta de abajo está completamente inundada.
También nos ha descrito lo vivido ayer y los trabajos que se están realizando hoy para intentar achicar toda el agua que ha entrado en locales, en garajes y también en muchas calles que continúan anegadas.
Los bomberos estuvieron ayer en casa por la tarde, bueno, en los garajes, y esta mañana cuando bajé a coger el coche para irme a trabajar, seguían allí, no sé si se han pegado toda la noche, pero creo que sí. Máquinas quitanieves pasando todo el rato por la carretera. Claro, empezó a llover, empezó a granizar y tal, pero bueno, luego a las 8:30, cuando cierro la tienda, la verdad que estaba el asfalto ya casi seco, pues tuve que ir por la Nacional en vez de coger la autovía, y conforme subía es que veía a la gente con los coches destrozados. Yo no he visto cosa igual, o sea, tengo 32 años y yo estaba alucinada.
Bueno, Esther, como nos cuenta, alucinada, pero vamos, que numerosos vecinos de Zaragoza no salen todavía de su asombro ante la tremenda tromba de agua que vivieron ayer.
Nada, era una locura, o sea, bajaban coches arrastrados. De hecho, justo debajo de nosotros había un hombre que se salió del coche y estaba encaramado a unos arbustos y lo tuvieron que rescatar los bomberos. O sea, se vieron momentos de mucha angustia, la verdad, y fue una cosa de una magnitud que nunca habíamos visto una riada de este calibre aquí en el barrio.
Todo esto es escombros, que está todo destrozado, estamos acá limpiándonos.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la tarde de hoy, porque sigue la alerta por fuertes precipitaciones en todo Aragón, también en el País Vasco, donde ayer también llovió abundantemente, y además en La Rioja. Lluvias que poco a poco van a ir desapareciendo para dar entrada al primer episodio intenso, bueno, no, al primer episodio intenso, no, a la segunda ola de calor de este verano. Sí, es verdad, nos están avisando que esta nueva que va a llegar a partir de este fin de semana va a ser mucho más importante que la anterior. La Agencia Estatal de Meteorología asegura que una masa de aire muy cálido y seco de origen sahariano ya está sobre las Islas Baleares y en los próximos días se va a extender al resto de la península, siendo el lunes de la próxima semana el día que se prevé más caluroso. En el Valle del Guadalquivir podrían llegar a los 44 grados, en el Valle del Ebro a los 40 y 38 grados pueden tener en amplias zonas de la meseta. Bueno, no está claro cuándo va a finalizar este episodio de nuevo de muchísimo calor, de calor extremo, pero sí que se esperan noches tropicales en las que nos costará dormir, porque en el sur los termómetros no van a bajar de los 25 grados. Aproximadamente a las 4 de la tarde de este jueves, en la localidad de Oporriño, en Pontevedra, se conocía una tragedia. Lo peor realmente que le puede ocurrir a un padre o a una madre. Cuesta imaginar ponerse en su lugar. Un niño de 2 añitos aparecía muerto en el coche de su madre. A pleno sol había permanecido varias horas en el interior del vehículo que su madre había aparcado cuando se marchó a trabajar. Fue el padre del pequeño quien dio la voz de alarma cuando fue a recoger al niño a la guardería, y allí las monitoras le dijeron que el niño no había ido ese día a la guardería. Al parecer, un olvido de la madre provocó esta tragedia. Hoy el municipio, te puedes imaginar, está absolutamente roto de dolor. Este mediodía se ha guardado un minuto de silencio, se han suspendido además las fiestas patronales. La madre, lógicamente, está necesitando ayuda psicológica. José Jardón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cientos de vecinos de la localidad pontevedresa de Porriño se reunieron este mediodía para guardar un sentido minuto de silencio por la trágica muerte de este niño de tan solo 2 años. La familia del pequeño vivía en el centro de la villa y era muy conocida por todos.
Es una gente muy conocida. Los abuelos participan en actividades del pueblo, pertenecen a una coral. Es gente muy conocida.
En un ayuntamiento pequeño como Porriño, la noticia corrió como la pólvora y los vecinos no daban crédito a lo ocurrido. Esta vecina no se puede poner en la piel de esta madre, que quedará marcada para siempre.
No me pongo en un lugar ni quisiera que nadie de mi familia estuviera en esa situación.
La Guardia Civil ya ha abierto una investigación, aunque no ha detenido a la madre, ya que todo apunta a un hecho totalmente fortuito.
Una tragedia que, como decíamos hace un rato aquí en Mediodía, de verdad, con el ritmo de vida que llevamos, ese ritmo frenético, esos 1000 pensamientos que tenemos todos en la cabeza, pues es que algo así, aunque parezca tan increíble, pues nos puede pasar a cualquiera. Seguimos en Milán, porque allí al menos 6 personas y otras han muerto, 6 personas han perdido la vida y otras 80 han resultado heridas en el incendio en una residencia de ancianos. Los bomberos tratan de averiguar el origen del fuego, aunque las primeras hipótesis lo sitúan en una habitación del centro. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes. ¿Qué más se sabe hasta el momento, Eva?
Buenas tardes, Pilar. La policía de momento descarta que el incendio haya sido provocado y casi con toda seguridad partió de una de las 2 camas de la habitación, que ha quedado completamente calcinada por el fuego, incluidas las 2 ancianas que la compartían. De hecho, los bomberos consiguieron extinguir rápidamente el fuego, pero poco pudieron hacer para evitar que se propagase el humo, por el que fallecieron inmediatamente otros 4 ancianos y tuvieron que ser ingresados de urgencia al resto de heridos. La residencia es toda una institución situación en Milán y la ciudad está conmocionada porque además la evacuación de los residentes se alargó durante toda la madrugada ya que no podían valerse por sí mismos. Los heridos por intoxicación de humo están repartidos por distintos hospitales y se teme especialmente por dos de ellos que ingresaron en estado crítico.
Y más cosas, una simple caída, una mala pisada o un golpe que a priori no deberían preocuparnos, pues son algunas de las fracturas más comunes. La Sociedad Española de Cirugía Ortopédica asegura que hasta el 50% de las caídas que sufrimos acaban en fracturas. Sofía García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Con diferencias entre niños y adultos.
Efectivamente, Pilar, la edad es determinante. Los mayores, los más mayores, los abuelos, se rompen la muñeca, la pelvis, las vértebras y la cadera, que aún no siendo, fíjate, la más frecuente es la más incapacitante. En la mediana edad fracturamos brazos, manos, muñecas, es decir, los miembros superiores. Un fastidio porque ocurre en una edad activa. En verano se producen menos fracturas en estas franjas de edad, pero cuidado con los niños, advierte el doctor Víctor Triviño.
Niños obviamente tienen una actividad un poco más intensa, en las vacaciones son más propensos a tener algún tipo de fractura. Muy frecuente fracturas de muñeca, fracturas de mano, antebrazo, porque hay la fractura de clavícula también. El miembro inferior, por así decirlo, es un poquito menos frecuente, pero sobre todo el tobillo también se ve muchas veces lesionado.
Y aunque en menor medida alguna fractura veraniega de tobillo, como nos ha contado el doctor Triviño, en la población general las más comunes son las de muñeca, cadera y hombro.
Sefi, estas fracturas nos afectan en nuestra jornada laboral y el tiempo medio de recuperación supera los 3 meses.
Ya lo decían nuestras abuelas, Pilar, nos recuerda el especialista, en circunstancias normales, 100 días.
Por regla general, las fracturas suelen consolidar en la cuarta y la sexta semana. Se permite, por así decirlo, una vida relativamente normal a partir de los 3 meses.
Buen diagnóstico, seguimiento y rehabilitación son las claves para que esta curación sea perfecta. Especialmente complicadas son las que afectan a una articulación.
Ya sea la muñeca, las articulaciones de los dedos, el codo, hombro, la rodilla. Normalmente la gravedad suele ser mayor porque son unas estructuras relativamente complejas que hacen una especie de bisagra y que obviamente la función es un poco más exquisita.
Solo por fragilidad ósea, Pilar, se producen unas 100.000 fracturas anuales. El año pasado, 40.000 trabajadores, fíjate, se rompieron un hueso durante la jornada laboral. ¿Y tú te has roto alguno, Pilar?
Unas cuantas veces.
Sí, ¿verdad? Yo también, raros, además.
Bueno, es que ¿quién no se ha roto algo a lo largo de su vida? Y es una faena, y lo que dices, fíjate, 3 meses de recuperación en algunos casos, que se nos hace eterno ese tiempo, que dice, madre mía, lo que me queda por delante, pero bueno, que hay que cuidarse. Y paciencia en estos casos.
Yo eché de menos lo de los meñiques, porque yo creo que todos nos hemos roto los meñiques.
Ay, con las chanclas, ahora en verano, mucho ojo, que llega el golpe en la mesa y ahí sufre mucho el meñique. Gracias, compañera.
Gracias a ti.
Estamos a viernes 7 de julio, día grande de las fiestas de San Fermín. Por las calles de Pamplona ha tenido lugar la procesión del santo de San Fermín y un poquito antes, madrugando como siempre, a las 8 de la mañana, el primer encierro de estos Sanfermines 2023. Cierro muy rápido que ha durado 2 minutos y 32 segundos, un poco atropellado porque ha habido bastantes caídas, pero ningún herido por asta de toro. Primer encierro, quedan todavía 7 más. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Piso, casa,
adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Vecinos de 15 barrios y municipios de la Comunidad de Madrid van a participar mañana en un curioso experimento científico. Van a salir a la calle, todos a la vez, para medir la temperatura que hace en tres tipos de espacios y en tres momentos diferentes del sábado. Lo llaman la gran termometrada. Y está organizada por la plataforma Salvemos Nuestros Parques, con la coordinación del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver si dio bien de nuevo el nombre. Esta termometrada,
lo has dicho bien,
quiere concienciar sobre las consecuencias que tiene que, bueno, que tiene que cambiar zonas verdes por un urbanismo más duro de cemento y hormigón.
Ese es uno de los objetivos de este proyecto de ciencia ciudadana: analizar los efectos del arbolado urbano para concienciar a la población y a los que nos gobiernan sobre las consecuencias negativas de sustituir el verde de los árboles por el gris del cemento. Andrés Cardil, investigador del CSIC.
Por lo que vemos a la termometrada como una herramienta muy potente para concienciar sobre el impacto de las zonas verdes en la habitabilidad de nuestras ciudades. No es lo mismo que tu casa esté al lado de un parque, en un refugio climático, que viva rodeada de cemento y hormigón sin una sombra a la vista.
La termometrada de mañana es un sencillo proceso de medición. Va a aportar datos relevantes a través de la observación empírica y va a permitir extraer conclusiones sobre la capacidad de cada una de estas zonas para reducir el calentamiento a lo largo del día y disiparlo después.
Uno de nuestros objetivos es, con estos datos, hacer un tratamiento y poder presentar unos resultados rigurosos en un report con perspectiva científica en septiembre. Esta termometrada es la primera iniciativa, es la primera edición, pero no descartamos hacer más. Hemos visto que hay mucha motivación, mucha ilusión por parte de la gente que quiere participar y muchas más personas, asociaciones y ciudades que quieren unirse.
Quieren demostrar que para combatir el calor sofocante y el cambio climático, cuantos más espacios verdes y mayor biodiversidad, mucho mejor para hacer de Madrid una ciudad más habitable.
Entonces, Ramón, ¿qué deben hacer los vecinos que participan en este proyecto científico pionero? Bueno, además, claro, de intentar sobrevivir al calor de 36 grados que nos espera este sábado, que no está nada mal.
Eso ya es bastante. Bueno, pues las decenas de voluntarios van a tener que medir mañana la temperatura del aire en tres tipos de espacios distintos, con más o menos arbolado y sombra, y en tres momentos diferentes del día, como nos explica Eduardo, de la Asociación Pasillo Verde Imperial.
Mañana haré tres mediciones, a las 7:30 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 12 de la noche, en un punto sin sombra de Madrid Río. Comprobaremos si es cierto que la arboleda histórica del Parque de la Arganzuela, amenazada de tala, es el refugio climático que dicen, porque es la única zona de grandes árboles maduros que tiene Madrid Río.
Los vecinos de estas 15 zonas quieren que los gobernantes tomen nota de lo que está pasando.
Estamos preocupados por la falta de sensibilidad de las administraciones ante el cambio climático, lo que afecta gravemente a quienes vivimos en las ciudades.
En fin, que los vecinos se quieren armar de evidencias científicas ahora para reclamar otro diseño de parques y jardines. Para ello van a salir mañana a las calles y a los parques, termómetro en mano. Así que ya sabes, Pilar, solo tienes que animarte para echar una mano mañana.
Gracias, Ramón. Y enseguida hablamos de las agresiones de enfermeras en la sanidad madrileña, de las agresiones a enfermeras. Han bajado durante el año pasado, pero desgraciadamente se siguen produciendo.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso, ponemos en marcha el Plan Renove 2023 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 450 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casi un 60% más que en 2021. Es lo que han subido en España las agresiones a enfermeras. Lo bueno, si es que tiene algo de bueno, pegar o insultar a alguien que está realizando su trabajo, es que en la Comunidad de Madrid esos ataques se han reducido. Hemos pasado de 41 a 34 agresiones el pasado año. Aún así, Rafa Molina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siguen existiendo casos como el de dos enfermeras madrileñas, Raquel y María Eugenia, que te han contado sus malas experiencias.
Sí, Pilar. A Raquel la atacaron hace 6 meses. Todo ocurrió cuando llegó a urgencias una mujer de unos 30 años con un poco de fiebre, nada grave, y así que la mandó de vuelta a la sala de espera. Pero esta paciente quería ser atendida de inmediato y no dudó en levantar la voz para conseguirlo.
Empezó a subir cada vez más, nos empezó a amenazar. Un chico de la sala se levantó a defenderme. Un compañero y yo nos pusimos por medio porque ella iba a ir a agredirle a él. Y luego vino otra familiar y ya fue la que me cogió el cuello contra la pared hasta que me la quitaron. Esa misma persona se lió a patadas con el de seguridad, cogió del cuello a otra compañera celadora.
Pero no solamente hay agresiones físicas, también hay insultos y amenazas con las que tienen que convivir enfermeras como María Eugenia.
Se puso a darme voces, a levantarme la mano, se encaró a gritarme, ojalá fuera tu madre la que estuviera ahí y tus hijos quisieran entrar a verla y no les dejaran. Tuvo que ponerse mi compañera de medio, tuvo que intervenir seguridad del hospital porque me daba.
Ambas coinciden en afirmar que han sentido un aumento de este tipo de ataques desde la pandemia.
Gracias, Rafa. Y en apenas unas horas comienza la segunda de las 3 jornadas del MADCUL 2023, que se inauguraba ayer en el nuevo recinto de Villaverde, con colas kilométricas para entrar y con problemas también en los accesos, sobre todo para el vehículo privado y los VTC. Para evitar que se repitan estos hechos, estos 2 días que quedan, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido a los organizadores que se pongan las pilas.
Es la primera vez que se celebra en un recinto, en este recinto en Villaverde, que tenemos que tomar nota de lo que sucedió y por eso nos hemos puesto también en contacto con los organizadores para que se introduzcan determinadas modificaciones, como puede ser la apertura anterior de puertas, y al mismo tiempo nosotros vamos a reforzar el dispositivo de policía municipal.
Ese refuerzo para estos días va a significar el doble de agentes. De 125 pasan a 250.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vía y Loop, el primer portal personalizable para gestorías y asesorías, que te permite digitalizar a todos tus clientes con la emisión de facturas electrónicas, teniendo acceso a su gestión documental y bancos desde una web o desde una app móvil. Con Vía y Loop no tienes que cambiar de software de gestión. Tu cliente podrá consultar información contable y laboral a tiempo real, solicitar altas y bajas de la seguridad social desde la web o móvil. Contacte con nosotros en portalclienteasesor.com.
¡Ya está aquí Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy
para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La voz deslumbrante de Javier Camarena vuelve al Teatro Real. El tenor mexicano ofrece un único concierto en Madrid con inolvidables piezas de ópera, canciones de su amado México y populares romanzas de zarzuela. El 12 de julio a las 7:30, Javier Camarena te espera en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es.
Controlado el incendio que se ha iniciado esta madrugada en una nave industrial del polígono de Los Gallegos en Fuenlabrada, 1.300 metros cuadrados dedicados al tratamiento de residuos de madera. Han ardido varios montones de serrín del interior de la nave, maquinaria y también un contenedor en el exterior. El fuego no ha llegado a romper por cubierta, aunque ha generado una gran cantidad de humo. Finalmente, se ha logrado controlarlo y las llamas que no han alcanzado las naves cercanas. Tampoco se han producido heridos. Sigues en Mediodía.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Las propuestas electorales de la vicepresidenta Yolanda Díaz no dejan de provocar polémica. A la discutida herencia de 20.000 euros para los jóvenes se añade expulsar del periodismo a quien manipule y desinforme. También pretendía poner en marcha un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para fiscalizar el trabajo de los periodistas. La polémica suscitada ha hecho que, horas después, Sumar rectifique parte de lo dicho. Lo que parece que no eliminará de su programa electoral es la creación de un código deontológico periodístico que contemple graves sanciones y la expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme. Ya no es solo Pedro Sánchez quien tiene una obsesión con la libertad de crítica de los periodistas y de los medios de comunicación en España. Le acompaña en esta patología Yolanda Díaz, que pretende imponer una sofisticada forma de limitar la libertad de expresión y de intimidar a los medios, de claros tintes inconstitucionales. Son medidas que recuerdan a lo peor de la legislación franquista sobre prensa e imprenta. Además, esta propuesta manifiesta un desconocimiento sobre la profesión periodística en España, una profesión no regulada que se rige por la libertad de contratación por parte de los medios. La profesión periodística cuenta ya con suficientes códigos deontológicos que se han dado a sí mismos los periodistas, como para que venga un partido político a dar lecciones sobre cómo se debe articular la libertad.